El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 17 de enero y quedan 348 días para acabar 2022 y 195, solo 195 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Y hoy saldrá el sol a las 8 y 17 en Dehesa de Campoamor, en Alicante. A las 8 y 20 en Aledo, en Murcia. Y a las 8 y 46 en Matilla de los Caños del Río, en Salamanca. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Y arranca una semana en la que estaremos muy pendientes de las cifras de contagios por coronavirus y de la incidencia hospitalaria. Hasta aquí todo igual que las otras semanas, pero es que los indicadores de los próximos días y su evolución nos darán pistas de si se abre una nueva fase de cierto control de los contagios en esta ola de coronavirus y llegamos ya al pico, al menos en algunas comunidades autónomas. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carles.
A ver, ¿qué nos dicen a día de hoy los principales indicadores de la pandemia en España?
Pues a falta de conocer los datos del fin de semana que tiene que publicar esta tarde Sanidad, los indicadores de muchas comunidades autónomas están mostrando que el ritmo de contagios está ralentizando. Por ejemplo, es el caso de Aragón, de Navarra, de Cantabria, de la Comunidad de Madrid, Baleares, Cataluña o también Murcia. Lo que está creciendo, sin embargo, en la mayoría de estas regiones es la presión hospitalaria. Madrid, por ejemplo, ha sumado 119 ingresados, Cantabria 208 y en Baleares la ocupación de la UCI ha subido hasta superar el 26%, un nivel de riesgo que se considera muy alto. Veremos cómo va avanzando la cosa en los próximos días. Mientras tanto, el resto de Europa se sigue blindando ante los no vacunados. A partir de febrero, Austria va a obligar a vacunarse a los mayores de 18 años y quien no lo haga se va a enfrentar a multas de entre 600 y 3.600 euros. Y en Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado definitivamente el proyecto de ley que sustituye el pasaporte COVID por un pasaporte de vacunas. De manera que los test negativos ya no van a valer en Francia para entrar ni a la hostelería, ni al ocio, ni al transporte de larga distancia y solo podrán acceder a estos lugares personas vacunadas con la pauta completa, incluida la dosis de refuerzo.
Y falta menos de un mes para las elecciones en Castilla-La Mancha, convocadas para el 13 de febrero de 2022, y el que acabamos de acabar ha sido un fin de semana de pre-campaña.
Con las direcciones nacionales de los partidos volcadas. Pablo Casado, por ejemplo, ha clausurado este domingo el 14º Congreso del Partido Popular de Castilla y León y con ese eslogan ya lanzado de más ganadería, menos comunismo, pues el PP está centrado de momento en una precampaña rural. Ayer Casado volvió a pedir el cese del ministro Garzón por eso que dijo de la ganadería española, The Guardian y la calidad de la carne y dijo que en Castilla y León no se maltrata a los animales, que es Pedro Sánchez quien maltrata la tierra. Estuvo también en Castilla y León el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, que respondió con cierto humor a esa precampaña rural del PP, diciendo que antes prefiere escuchar hablar a una vaca que al PP, que según él engaña, miente y falta. Hoy publica el diario ABC una encuesta según la cual el Partido Popular ganaría las elecciones en Castilla y León, obteniendo hasta 39 escaños, le seguiría el Partido Socialista con un máximo de 28, luego Vox con 9 y Ciudadanos podría no obtener ningún diputado. Conscientes, parece Ciudadanos, de esa situación, Igea, el candidato de esta formación, ya se ha ofrecido como apoyo del nuevo gobierno, sea del PSOE, que de momento parece difícil, o del PP.
En Castilla y León tenemos, por tanto, elecciones y Novak Djokovic ha abandonado Australia este domingo tras hacerse oficial la cancelación de su visado por incumplir las normas establecidas contra la pandemia al no estar vacunado contra el coronavirus. Los dirigentes políticos serbios se han mostrado visiblemente ofendidos por la decisión de las autoridades australianas.
Sobre todo el presidente Aleksandar Vučić, que ha acusado a Canberra de torturar y maltratar al tenista, ha dicho, ha hablado incluso de una caza de brujas contra Djokovic. Pero el Tribunal Federal de Australia ha tomado la decisión por unanimidad, lo tenían claro. Los jueces han rechazado la apelación del tenista y han secundado la decisión del Ministerio de Inmigración, que canceló el visado de Djokovic alegando motivos sanitarios y de mantenimiento del orden, porque decían que si le dejaban quedarse a lo mejor podría avivar el movimiento antivacunas. Lo que no está claro ahora es por cuánto tiempo Djokovic no podrá entrar a Australia, porque según la ley de allí tendría prohibida la entrada durante los próximos 3 años, pero sobre esto el primer ministro Scott Morrison ha dicho que se le permitirá entrar cuando se den las circunstancias adecuadas. Es decir, se entiende cuando esté vacunado contra el COVID o cuando presente una exención médica realmente válida.
Pues gracias, Elena, por este repaso a la actualidad de hoy, que ya es lunes, es 17 de enero, que vaya bien, buenos días.
Gracias a ti, Carlas.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y empieza la semana con estabilidad en lo meteorológico, aunque hoy se espera que llueva en Canarias, donde la inestabilidad será allí la protagonista, en la península. Lo que esperamos para hoy y también para los próximos días es frío, mucho frío, con fuertes heladas, con mínimas bajo cero en varias capitales de provincia en nuestro país.
El Club de las 5.
El Club de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le vamos a dar hoy, o le vas a dar tú, hoy los buenos días?
Sí, pues vamos a empezar por Mateo. Mateo acudió junto a su madre a vacunarse, ¿no?, contra la COVID. Pero tras recibir el pinchazo, pues la madre quiso hacer un vídeo, el típico vídeo. Oye, cuéntale a la familia, hazle... dile cuatro cosas de que...
¿Cómo ha ido el pinchacito?
Bueno, se volvió tan viral que hasta en las noticias de Antena 3 con Matías Prats comentándolo se hicieron eco del tema.
¿Pero ha sido un campeón o no?
Un poco.
Me puse la vacuna el día de 3 de enero.
Noté como un pinchazo de una avispa.
¿Y qué te has llevado de premio por ser un campeón?
Un lolipo.
Un lolipo. Dile, familia, ya estoy vacunado. Me han puesto la primera.
Un momento. Eso significa que me tengo que poner dos vacunas más.
Pero dentro de un mes, Mateo.
No.
¿Qué no?
No quiero después de un año.
Virginia, ¿no te imaginabas la repercusión que esto iba a tener?
No, la verdad que no.
Mateo, te damos un regalito que es lo que sabemos que es lo que más te gusta a ti para esa segunda vacuna y te hemos traído, toma, lo que más te gusta. Ay, un chupachu.
Venga, dile adiós a la familia.
Adiós.
Pobre Mateo.
Sí.
Mateo, tranquilo, chaval, que eres un valiente. Yo me escondía en el armario cuando venía el practicante. Se ha cumplido un mes.
Sí, hay que casi contar que a Mateo que es un practicante, porque igual no lo sabe mucho. Yo tenía miedo cuando dice...
Ponía las inyecciones antes.
Sí, cuando dice, ay, pues te hemos traído una sorpresita, lo que más te gusta. Yo el niño creo que por un momento pensó que le sacaban una jeringuilla y le clavaban la segunda banderilla.
Estaba ahí a la espera, a ver qué ocurría.
A ver, el niño de 8 años ya... O sea, se está haciendo mayor, se ha mostrado dispuesto y preparado para recibir la segunda dosis de la vacuna. Dice que no va a llorar, no voy a llorar, le den o no la piruleta. Los que sí están llorando en las redes son los seguidores y no seguidores de Rosalía ante un adelanto que, nada, hace unas horas ha publicado Rosalía en sus redes sociales del que será su próximo single, Hentai o Hentai, es así.
Te quiero ride como mi bike.
Ojo la letra.
Hazme un tape, modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero Dios.
Bueno, hay muchas versiones sobre en qué idioma está cantando, si canta en uno, en dos, en varios. Bueno, la gente está un poco sorprendida con este giro ya de, bueno, de estilo, digamos, difícil de catalogar.
Entiendo que esto, David, de Rosalía, es un avance, pero no es la versión ya editada y grabada, ¿no?
Sí, porque es que el autotune y estas cosas tienen eso, lo veremos.
Bueno, pues lo escucharemos aquí. Hoy también destacas la viralidad del nombre de un pueblo que se ha convertido en viral en las redes sociales.
Sí. Concretamente les doy un abrazo a los habitantes de un pueblo que quieren cambiarse el nombre porque se sienten ignorados, en su caso, por Facebook. Facebook los está ignorando. Son los vecinos del pueblo sueco de Fuck-e. Claro, o sea, se escribe Fuck-e, para entendernos, que en inglés suena complicado. Y con lo simpáticos que son los fuckerenses, ¿no?, pues han decidido cambiarle al nombre a la localidad porque se han cansado de que Facebook les censure cuando escriben sobre... la plaza del pueblo, sobre las casas, lo que sea, ¿no? El Daily Mail ha comentado que esta localidad se encuentra en la costa alta de Suecia, un pueblecito pequeño de apenas una decena o así de propiedades, pero claro, algunos de ellos lo intentan vender, por ejemplo, intentan poner el anuncio en Facebook y claro, no hay manera porque les censura la publicación, se la cancela, cosas así. Según el Instituto de Idiomas y Folklore de Suecia, de los que no me pierdo ninguna newsletter, llegan los lunes, los primeros registros de Fake se remontan a 1543, que lo describe como junto a un lago situado muy alto en una ladera con campos muy empinados. Empinados, Fake, bueno, es lo que tiene la costa de Suecia. Todo muy bonito, pero los fukeringos, es que no sé si es fukeringos, fukerenses, fakens, cuando intentan escribir sobre su pueblo, pues en las redes sociales, o eso, lo que decía, vender casas o lo que sea, les ignoran las publicaciones. Han pedido cambiar el nombre a Dalsro, que significa valle tranquilo. Y sobre todo que no se confunde con nada, con ninguna palabrota, con ningún taco, con ninguna historia que pueda llegar a confusión. Los nombres de lugares están regulados por la Ley de Medio Ambiente Cultural del país y las normas de la ley que rigen las buenas prácticas de nombres de lugares, que me encanta también, como yo me voy a pedir por mi cumple el libro este. Pero ojo, porque hace tiempo la localidad sueca de Fuckby intentó sin éxito cambiar el nombre de su vida a Fokeby. No consiguieron y apenas se notaba el cambio, ¿eh? O sea que, bueno, en cambio, los austriacos del pueblo de Fucking lograron cambiarse el nombre a Fagging.
Esto en Australia pasó, ¿verdad?
No, en Austria.
Ah, en Austria, perdón.
Sí, no, porque los canguros ahí estaban ahí. Bueno, por tanto, los fukingos, en este caso, sí consiguieron cambiarlo porque habían sufrido durante años pues todo tipo de bromas y no
bueno,
solo
también
eso.
También recibían muchos turistas, me parece.
Bueno, ¿no? El
que
tema
iban a hacerse
es ese.
La foto del cartel de la carretera.
El problema es que no solo se hacían la foto en la carretera, sino que les robaban los carteles.
La señalimetría que delimita el municipio.
Bienvenidos a Fucking. Pues se lo llevaban y entonces, claro, pues la gente.
Es un drama.
Esto es un drama.
¿Dónde empezaba el pueblo? ¿Dónde acababa?
Por tanto, un aviso a mis queridos amigos de Moches, a localidad de Perú, donde tienen, digamos, esas estatuas con un tema inmenso de metro y medio. Pues
las
que
estatuas pesan más que los carteles del.
Sí, bueno. Siempre hay alguien que se quiere llevar algo de recuerdo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Repasamos ahora la actualidad deportiva. En el Club de las 5, el primer torneo de fútbol de primera del año 2022 ha sido la Supercopa de España, que enfrentó en su final a Real Madrid y Athletic en Arabia Saudí. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La ganó el Real Madrid 0-2 con un buen partido que controló en todo momento. Tuvo polémica, intervenciones del VAR y un penalti parado por Courtois a Raúl García casi al final del partido. Los goles de Modric y Benzema de penalti fueron suficientes para doblegar al Athletic de Marcelino, sobre todo un sobresaliente Modric, que fue el mejor jugador del partido.
Me esfuerzo y no existe nada mejor para mí que ser jugador de Real Madrid.
Modric, 36 años y un año por delante todavía en el Real Madrid. Podría firmar la renovación dentro de poco tiempo. Además, Betis 2, Sevilla 1 en el partido de Copa suspendido el sábado por el lanzamiento de un palo desde la grada que impactó en Joan Jordán. El partido lo decidió un gol de Canales. En primera, Elche 1, Villarreal 0 en el partido que se jugó ayer. Y el Open de Australia ha comenzado ya con Djokovic expulsado definitivamente después de que la justicia avalase la retirada de su visado. Así que a partir de hoy se hablará solo de tenis.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan lo que nos avanzaba antes Elena Bueno y también nos han ampliado en deportes, que Novak Djokovic ha abandonado Australia tras perder su batalla judicial y ha puesto rumbo a Dubái. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, aseguró en Gente Viajera con Estereiros que no vacunarse, aludiendo a Djokovic, tiene consecuencias.
Lo hemos visto hoy mismo, ¿no?, con el caso de Djokovic, como, bueno, pues el hecho de no estar vacunado, pues también tiene, yo creo que, consecuencias y se han visto muy visibles en una estrella, ¿no?, como es Djokovic. Y yo creo que tenemos que ir a eso y, desde luego, España está muy bien preparada. Fitur va a ser, de nuevo, un escaparate. El año pasado era punto de inflexión, decíamos, para empezar a viajar, y hoy es, como digo, el momento de consolidar esta recuperación turística. España, los empresarios españoles están haciendo los deberes, estamos trabajando con ellos.
El padre del tenista, por cierto, comparó este domingo en un mensaje en Instagram la expulsión de su hijo de Australia como un atentado fallido contra el mejor deportista del mundo. ¿Qué va a decir su padre? Lo que pasa es que añade que con 50 balazos en el pecho. El Tribunal Federal del país apoyó por unanimidad la decisión del gobierno australiano de expulsarlo del país por no estar vacunado. En la web también le dan los detalles de esa final de la Copa de España, donde el Real Madrid ha conseguido imponerse al vencer al Athletic Club en el estadio Rey Fahd de Arabia Saudí. Bien, en la previa de esa retransmisión de ayer en Radio Estadio, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, defendió los beneficios económicos que ha reportado y reportará a celebrar este torneo fuera de nuestro país. Como saben, se ha jugado en Arabia Saudí bajo un régimen internacionalmente cuestionado por su escaso cumplimiento de los derechos humanos.
Creo que además tanto la Federación Saudita como la Federación Española sacan un enorme provecho, estamos colaborando bien y bueno, pues estamos contentos y creo que hemos puesto en valor un torneo que estaba abocado a la desaparición. Ahora es un torneo muy importante, vistoso y con el que todo el mundo disfruta.
En Madrid, la Guardia Civil ha intervenido 6.420 test de autodiagnóstico in vitro para la detección del coronavirus de cuatro marcas distintas que incumplían la normativa sanitaria establecida en España, de los cuales 500 también incumplían la normativa de etiquetado. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha reducido a 7 los días de espera para donar sangre a los positivos por COVID-19. Y seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. En nuestra web destacan que Juan Ramón Lucas entrevista esta noche al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en La Brújula, 4 años después de los momentos clave del procés catalán. En OndaCero.es también puede ver las impactantes imágenes que ha dejado la erupción del volcán submarino de Tonga, además de grandes tsunamis que han puesto en alerta algunos países del entorno. En nuestra web también pueden ver los mensajes de texto de algunos delincuentes que utilizan para robarle sus datos financieros. Tanto el Banco Santander como el BBVA han sido víctimas de un ciberataque, según nos explican en OndaCero.es, así que si usted es cliente y le advierten por SMS de un posible acceso no autorizado a la cuenta bancaria personal o le dicen que esta ha sido bloqueada, no debería usar el enlace de este mensaje y en su lugar contactar directamente con su banco. En La Rosa de los Vientos, Fernando Rueda ha explicado los intereses ocultos que hay tras la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Pero hay que tener en cuenta que hemos hecho el gran negocio del mundo mundial, que se lo quitamos a muchos países, que es la obra del AVE a la Meca, por ejemplo, ¿no? Es decir, España ahora mismo está en una situación con Arabia Saudí de una forma impresionante. Y ahí dentro es donde hay que meter esto que acabas de decir, que es jugar.
Metemos la cuchara o el balón de fútbol, cualquier cosa. Contarle. Sí, sí.
Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que yo, la cifra que yo tengo es que la Federación Española de Fútbol va a cobrar 300 millones de euros por la celebración de la Supercopa hasta el año 2029. Es que estamos hablando de un montón de pasta. Y entonces, al final, ¿por qué se juega algo que normalmente se llenan los estadios en España y para que la gente lo vea? ¿Por qué se lleva a Arabia Saudí? Pues única y exclusivamente porque los petrodólares tienen que hacer. Y porque a Arabia Saudí le interesa por transmitir al mundo esa imagen de un Real Madrid-Barcelona.
Algo
se puede
positivo,
ver en todo el mundo.
Algo positivo, algo bueno. Pero un país, Arabia Saudí, que manda. Vamos a conocer un poquito esa inmensa familia real. Bueno, vamos a conocer un poquito. Vamos a saber en qué consiste. Porque es un patriarca y 28.000 príncipes y ninguna princesa, pero bueno.
Sí, es tremendo. La verdad es que a mí siempre me llama la atención cuando. Me ha llamado la atención cuando lo he mirado y alguna vez cuando lo he dicho, porque tú hablas de 28.000. En realidad sabes que es un secreto, no se sabe exactamente cuánto. Hay quien dice esos 28.000, hay quien dice 7.000, hay quien dice más, hay quien dice menos. Pero es que todo empieza por Ibn Saud, que fue rey de la etapa actual de Arabia Saudí desde 1932 a 1953, pero empieza con él. Y él tuvo 32 esposas, De esas 32 esposas tuvo, que además se separa, aquí es muy importante, no puedes decir tuvo 89 hijos, no, tuvo 53 hijos, varones, y 36 hijas, mujeres, que lo separan, porque claro, no tiene nada que ver una cosa con otra en Arabia Saudí.
Puede escuchar La Rosa de los Vientos y también el resto de nuestros programas siempre a la carta cuando usted quiera en nuestra aplicación y también en Onda Cero.
¡Qué barbaridad! Tantos hijos, estaba todo el día. Hola, ¿cómo están?
Hola, señor vidente.
Bien, sí.
¿Cómo
sí,
le ha ido el fin de semana?
Bueno, aquí he pasado un fin de semana tranquilo en casa porque el viernes me pusieron la 14ª dosis. Sí, sí.
14ª dosis.
Sí.
Bueno, dicen algunos inmunólogos que quizá a partir del año que viene cada invierno nos toca, pero claro, no han pasado 14 años.
No, bueno, sí, no, es que en mi plano astral tenemos otro, es el pendulovirus, que es un virus que se transmite solo por los péndulos, los arcanos mayores y las mancias, ¿eh? Pero es el refuerzo, ¿eh? Esta es la última, la definitiva, me han dicho la
14. A mí me ponen mañana la tercera.
Bueno, pues está bien, la tercera, no sé queje. La mía es como la última gira de los Rolling, que siempre dicen que es la de despedida, y luego vuelven al año siguiente. ¿Quieres saber algo del arcángel de esta semana?
A ver, el arcángel es Mitzrael, que lo he mirado antes en
Mitzrael.
Internet.
Mitzrael, sí.
Mirado por si acaso, yo ya me preparo para
estar, no, está
estar
bien,
a la altura
está
de
bien.
Su espacio
astrológico. Los que nazcan estos días están bajo la protección de Mitzrael, que es un hombre tocando una lira con sus manos, Especifica, lo digo porque a veces lleva a confusión. Debajo de él hay unas bestias en el suelo. Y
¿con qué iba a tocar Mitzrael la lira?
No, si no? A ver, decían que Errol Flynn creo que era que tocaba el piano. Bueno, es igual. Y más abajo se ve.
El piano y otra cosa es la lira.
Bueno, pero.
Se me antoja un poco más difícil,
Son de cuerda, entonces, bueno, depende de si se acuerda de tocarlo con una cosa o con la otra. Bueno, se ve a un hombre puliendo una corona. Es bonito esto, Sí. Entonces, la imagen del hombre con la corona hace alusión a la necesidad de trabajar nuestros dones, el perfeccionamiento y la disciplina. Ayuda a curar los males de espíritu y a liberarse de las persecuciones y de las enfermedades. Así que, todos...
Mitzrael para todos.
Todos inmunizados con Mitzrael. A ver, es el arcángel 60 de 72. Lo digo porque se está haciendo la colección.
Ya estoy acabando, entonces.
Es posible que... Igual sí, Panini, hombre, pues, saca la colección.
Planeta de Agostini, vamos, yo veo aquí un negocio.
Planeta, no sé, yo lo veo aquí.
Están tardando en sacar la
colección. Con el primer fascículo. Sí, con el primer fascículo, Mitzrael y su liga, gratis.
Muy bien.
Sí, a ver. Recuerden que es el periodo entre el 16 y el día 20, El planeta es el Sol, el número de la suerte el 10.
Pero es que el Sol no es un planeta.
También es verdad en eso, pero bueno, ya es a
da
nivel
igual.
Astral,
¿qué más da?
El color dorado, la planta, ahora me va a tener que ayudar, porque
la planta.
Es canela, manzanilla, que va muy bien, y ruda, que no sé si es que es ruda la manzanilla o que hay una planta que es ruda.
Hay una planta que se llama ruda.
Vale, pues sí, amarilla, pues sí, muy bueno. Y la piedra es el diamante.
Es que da flores amarillas.
Ah, flores amarillas, qué bonitas son. La hora más propicia para rezar este ángel es de las 7:40 a las 8 de la tarde.
De hecho, le diré más, en catalán hay un refrán.
Ah, sí.
Que dice que quien tiene ruda, Dios le ayuda.
Ah, muy bien. Bueno, pues venga, todos a plantar ruda, en los huertos y en los balcones de las casas. Bueno, vamos con los nacidos un día como hoy, 17 de enero. Vamos a ver, gente muy importante. Ha nacido Stanislavski, nació un día como hoy. Jim Carrey.
Ah, pues un día muy actoral.
Sí, bueno.
Mucha interpretación. Son métodos diferentes, yo creo, el de Stanislavski y el de Jim Carrey.
Bueno, sí, pero bueno, los dos están bien. La carta es la estrella. A ver si está en forma el número de
la suerte de hoy.
Bueno, el número regido, ¿cuál es? Si es 17
de enero. Sí, 17, 7 más 1, 8.
Muy bien, y el planeta Saturno,
Pensaba que me lo iba a preguntar.
No, a ver,
el planeta seguro que no me lo sé.
A tanto no llego.
Oye, ¿por qué solamente...? Son ustedes un poco... ¿Cómo lo diría?
A ver, A ver qué va a decir, ¿eh?
A ver, solo me... El planeta que rige solo son del Sistema Solar.
Sí.
Está usted dejando un montón de planetas por ahí.
Bueno, ¿qué quiere poner? Kepler 247... ahora se va a poner la gente a poner ahí por cosas así. No.
Pero es un poco, ¿no?
Es por las cosas que
Vía
podemos
Láctea centrista,
ver.
Esto no puede ser.
Pero usted, el planeta que está en Andrómeda, usted no lo puede ver desde casa.
¿Qué más
entonces,
da?
Entonces, ¿para dónde miro?
Tampoco.
Ahí buscando al cielo.
Sin telescopio no veo nada yo.
Yo sin gafas tampoco.
Marte, pero... Hay una estrella que me dicen que es Marte, eso que brilla.
Si está brillando, no es un planeta. Si está
pero
parpadeando.
Se ve aquí. Oh,
bueno. Ah, bueno.
No
si está parpadeando, no es un planeta, es una estrella. De hace 1 millón de años. Porque ya cuando la ve esta estrella, igual ya ni está, ¿sabe? Porque a la velocidad de la luz que viaja la luz, está muy lejos, y está viendo el pasado.
A mí me parece un poco supremacista del sistema solar esto, ¿eh?
Bueno. Mire, también
tiene
tenemos
que abrir, tiene
a Plutón,
que abrirse las miras porque que, esto no puede seguir así.
Que a Plutón me lo han quitado de planeta y está muy enfadado, y esto hace que todo se tambalee. Pero bueno, no le digan a Plutón, yo aún no se lo he dicho.
O sea, Plutón es como el príncipe Andrés, pero
sí,
pero de los planetas.
Sí, es un Plutón verdadero. Bueno, vamos con los puntos fuertes de los nacidos un día como hoy. Son independientes, expresivos y enérgicos. Los puntos débiles son dominantes, aislados y poco cooperativos. Bien, voy a dejarles con la meditación que venga. Dice así: en el firmamento hay espacio para muchas estrellas.
Mira, ¿lo ve?
Perfecto. ¿Lo iba
ve?
Perfecto lo de hoy. Muy bien, muy bien, Lamelo, muy bien.
Hoy al ver la televisión, como siempre ahí estás tú, luchando por conseguir llegar a la tierra de la felicidad.
Esta canción nos la pedían a través de las redes sociales en arroba el club Onda Cero. Ya sabéis, hasta ahora más o menos, pues le ponemos una canción para salir a correr. Puede pedirnos la suya en el 676-760908 o a través de Facebook o de Twitter en arroba el club Onda Cero. 676-760908. Que no puede ser verdad, la verdad de un dios tan ruin, que consiente el poder matar inocentes a su voluntad. Creo que ha llegado ya la hora de enterrar a esos dioses que han hecho tanto mal. Me pregunto qué podemos hacer, es tan difícil olvidar. Quiero ser, si estás junto a mí, el primero en perdonar. Hoy vuelvo.
Síguenos en Instagram, arroba el club Onda Cero. Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Pues a pedir su canción aquí en el Club de las 5 en el 676-760908 a través de una nota de voz de WhatsApp. 676-760908, también en las redes sociales, en arroba el Club Onda Cero o en el correo elclub@ondacero.es.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina aquí en Onda Cero y explicándoles cómo ha ido este fin de semana de pre-campaña en Castilla y León. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Tenemos por delante un mes, ¿eh? Un mes de campaña. Quedan 4 semanas para las elecciones, para el 13 de febrero, y por ahora esta campaña, porque ya todo es campaña electoral, ha comenzado en Castilla y León, pues con los mensajes que estamos escuchando ya estos últimos días, hablándose mucho de las vacas, de las macrogranjas, de los fondos europeos, es decir, por ahora un mensaje rural en las elecciones de Castilla y León por parte de los candidatos y de los partidos políticos, y un mensaje pues a lo Ayuso, seguidismo de Ayuso en Mañueco, en el Partido Popular, criticando ese reparto hecho por el gobierno de la nación sobre los fondos europeos. Esta es la polémica ahora con la que empieza la campaña y queda un mes. Pero más destacado, muy importante, hoy reunión en el Ministerio de la Seguridad Social entre los trabajadores autónomos, sus representantes, las tres principales asociaciones y los técnicos y representantes del Ministerio para darle una vuelta a esa propuesta que anunciaba la pasada semana el ministro Escrivá sobre las nuevas cotizaciones para aplicar a lo largo de los próximos 9 años el cambio del sistema, el compromiso del Gobierno con Bruselas para desbloquear un nuevo paquete de ayudas, un nuevo manguerazo. Por ahora no están muy de acuerdo, se oponen un poco a esa propuesta porque dicen que puede desvirtuar un poco la situación de los autónomos según los ingresos que estos tengan. Vamos a hablar a partir de las 8:30 con las tres personas que se van a reunir esta tarde, con María José Landaburu, con Lorenzo Amor, con Eduardo Abad, los máximos responsables de las asociaciones de autónomos, para que nos cuenten qué tiene que cambiar en esta propuesta para que haya acuerdo antes del 30 de junio, que es el compromiso que tenemos con Bruselas. Los tres hoy, a partir de las 8:30 en Más de Uno.
Pues tienen tiempo para ponerse de acuerdo de todas maneras, ¿no?
Hombre, hay tiempo, claro. Bueno, sí. Si todas las partes quieren, al final el acuerdo es posible.
Bueno, pues lo iremos contando, porque desde luego que hay muchos autónomos pendientes de cómo acaba quedando esto, porque cada mes esto es insoslayable.
Tienen que abrir la cartera y
llega
pagar.
La cuota y llega la cuota.
Claro.
Y no hay vuelta atrás. Y además de todo esto que es la actualidad, por supuesto, que va a estar...
Y también de Djokovic y de lo que está diciendo esta madrugada el primer ministro australiano. Hemos lanzado un mensaje al mundo. Bueno, también vamos a hablar muchas cosas de actualidad, pero también de humor. Porque a partir de las 10 viene por aquí Latre, Leo Harlen, Sara Escudero. Y fíjate que vamos a hablar hoy con una persona que ha vivido 13 años sin teléfono móvil. ¿Es esto posible en el año 2022?
Es hasta deseable, Rubén.
Es muy recomendable, es según qué ocasiones. Bueno, pues vamos a hablar con ella, se llama Cruz García y va a estar también aquí en Más de Uno. A partir de las 11 tenemos biblioterapia, tenemos historias de la radio con Diego Fortea. Mira, hoy va a hablar... hoy no te voy a decir de qué va a hablar.
¿Quién?
Porque es una sorpresa. Diego Fortea, en su sección de historias de la radio.
Pues
sí que te digo, que va a gustar mucho.
Hombre, eso siempre.
Va a gustar mucho.
Es garantía de éxito.
Incluso más que los de estas últimas semanas. Menos posiblemente que los de la que viene, pero más, bueno, que historia. Pues es una sorpresa que ha estado preparando y que es impresionante.
Lo que ha encontrado, ¿no?
Lo que ha encontrado y lo que y nos va a contar hoy a partir de las 11 de la mañana.
Venga.
Fortea en Más de Uno.
Pegaditos a la radio para escuchar a Fortea, Alsina, Rubén y a todo el equipo. Que tengáis un feliz día.
Igual.
Luego os escucho. Cuidado.
Un abrazo.
Mucho.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Pero yo estoy contando, lo sabes, que faltan para las 11 para escuchar esa historia de la radio, así que mientras tanto cuéntame una historia de la televisión.
Pues, Carlos, este fin de semana ha sido el Día Internacional de la Croqueta. Croquetamente
pues no
fue...
lo he celebrado como debiera, ¿eh?
Croquetamente fue ayer. Y, claro, Matías y Mónica no lo dejaron pasar en el informativo de Antena 3.
Hoy es el Día Mundial de la Croqueta y queremos saber qué esconde la mejor croqueta de España. Se cocina en un restaurante de Albacete y su autor es Juan Sauquillo. Díganos, ¿qué tienen de especial esas croquetas que no ha conseguido nadie?
Bueno, estas croquetas, lo primero es que están basadas en el producto de cercanía, ¿no? Aquí tenemos ovejas y tenemos cabras y decidimos hacer esta crema con leche de oveja.
Desde luego es un plato que nace de la tradición, pero la habéis convertido en la reina de la cocina. ¿Qué versión os piden con más frecuencia a vuestros clientes?
Pues mira, hemos decidido dejar solo la de jamón, así que no dejamos lugar a dudas, dejamos la de jamón que es la mejor y...
Y Juan, más de uno hemos probado a cocinarlas en casa con un resultado pues de dudoso éxito. ¿Qué truco nos darías para mejorar?
Bueno, yo creo que todos en casa lo primero es hacerla con cariño, ¿no? Ese es el principal truco. Luego nosotros utilizamos la leche de oveja porque con la reducción nos da lugar a no tener que añadir gelificantes ni nada, ¿sabes? Es solo con la materia grasa de la propia leche, digo, la reducción se queda una cremita muy, muy buena. El jamón lo picamos muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta hacer un polvo para que se reparta bien por la masa. Y siempre dejamos reposar 12 horas, que es algo muy importante, para que coja consistencia la masa.
Muy bien, pues tomamos nota de esos trucos, ya te digo yo que solo con el cariño no es suficiente, así que tomamos nota de lo demás.
No, hay que tener un poquito de maña en la cocina, ¿eh?
Sí. No, a ver, es que es, claro, solo con buenas intenciones, ¿verdad? Es complicado. No, a mí eso de tener la masa, no sé cuántas, yo no tengo paciencia para todo eso, aunque para paciencia no, la de Yénamo...
Dejar la masa ahí en la nevera y ya está.
Sí, no, pero no, hay que cuidarla como la masa madre y esas cosas... y regarla, no, yo no puedo. La paciencia de Yélamo en la sexta noche...
No has hecho muchas croquetas de cerveza.
No, yo no. Carmen Almeida y García Maragallo se ensalzaron con el tema de la carne, pero con lo que yo me quedo es que cuando termina la sección es que no hay forma de pararlos.
Os espero pronto, pero permitidme, porque llevo vendiéndolo toda la noche y quiero ver la señal... En directo de, ahí lo tenemos, el
yo voy a venir siempre con pruebas documentales.
La Corte Federal de Melbourne, donde de un momento a otro va a empezar esa vista, la definitiva, no cabe recurso, donde el tribunal,
hay
que ver qué malos portáis, va a decidir si echan a Djokovic o no, que ese sí que parece se ha portado mal, peor que vosotros, que es difícil. Gracias, volvemos enseguida, no se muevan hasta ahora.
Menudo reto, ¿eh?
Ellos siguen, y yo creo, yo me los imagino que cuando se vuelven hacia los camerinos, hacia desmaquillarse, lo que sea, que siguen ahí, ¿no? Pues eso que has dicho, no, vamos, quien les desmaquilla debe quedar agotado. Terminamos con unas nociones de inglés que siempre vienen bien, en este caso María Patiño, que, bueno, está practicando idiomas con su profesora directamente en su programa, en directo.
Disculpe, ¿puedo hacerle una entrevista? ¿Vale?
Vale, hazlo tú primero.
Excuse me. May I interview you?
Again. Again, please. Excuse me.
May I interview you? La cosa es tener actitud.
Sí. Sí, pasa como con las croquetas. Exacto. Si tienes actitud...
Pero con el cariño no hay suficiente.
Ya está. No,
Mónica Carrillo tiene toda la razón.
El first certificate con la actitud y este inglés de Patiño, ya te digo que no se lo sacan.
Hay que ponerse a ello, Cervello.
Sí, totalmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
El club de las 5:38, de las 4:38 en Canarias. Nuestro cerebro es una herramienta poderosísima. Lo que ocurre es que no le sacamos todo el provecho que podríamos. Y resulta que el estrés, además, es el principal enemigo de nuestra capacidad, por ejemplo, de producir y de regenerar nuestras neuronas. Y claro, con la vida estresante que llevamos, pues ahí está nuestro talón de Aquiles. Jonathan Benito ha escrito un libro que nos ayuda a sacarle un poco más de provecho al coco y hacerlo a través de la neurociencia. Se titula Redefine Imposible. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carles. ¿Qué tal vamos?
Parece que va, le hacemos poco caso a nuestro cerebro y que no le sacamos el provecho que deberíamos para vivir un poco mejor. ¿Cómo puede esta disciplina que tú practicas y que tú enseñas, la neurociencia, ayudarnos a tener una vida más feliz, más plena?
Uf, es una pregunta compleja, Carles, pero básicamente, o sea, la neurociencia durante los últimos 20, 30 años ha puesto de manifiesto una serie de recursos que bien aprovechados puede aumentar no solo nuestra capacidad cognitiva, sino sobre todo nuestro bienestar emocional. Entonces, bueno, te puede cambiar la vida, básicamente, como resumen.
Pero fíjate que esto siempre lo atribuíamos a la psicología, a las disciplinas estas del coaching, etcétera, uh-huh. y que, sin embargo, tú nos hablas desde una ciencia un poco más dura, digamos.
Bueno, básicamente, o sea, la neurociencia o las neurociencias, como se dice ahora, son aquellas áreas de la ciencia que tratan de entender el cerebro, el funcionamiento del cerebro. Entonces hay compañeros que se aproximan desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la neurobiología, como en mi caso. Es decir, al fin y al cabo, y me vas a permitir un ejemplo un poco burdo, pero que se entiende bien, es que igual que el riñón hace orina, el cerebro hace mente. Entonces, esa mente tiene un sustrato físico, que es una arquitectura cerebral. Entonces, ahora por fin se está empezando a entender que ese sustrato físico que produce esa mente y cómo se produce, ¿no? Esos pensamientos, esas emociones, etcétera.
En este libro que se llama Redefine Imposible, nos hablas del cerebro, de varias técnicas que nos ayudarán, pues eso, a darle la vuelta a nuestro día a día. Uh-huh. Pero queremos centrarnos en el capítulo 5, que es el de gestionar mejor el tiempo. Nos hablas de la productividad, nos hablas de los ladrones de tiempo, uh-huh. nos hablas de, bueno, de cosas que seguramente mucha gente ya habrá oído hablar, alguna vez aquí en el programa lo hemos comentado, etcétera. ¿Tiene sentido lo de, por ejemplo, hacerse listas de cosas que hacer, llevar bien la agenda, ordenar las cosas? ¿O a veces también invertimos mucho tiempo retrasando lo que tenemos para hoy, para la semana que viene, que nos pasamos una parte del día tachando cosas de la lista que vamos a pasar al día siguiente o a la semana siguiente?
Sí, sí, sí. Bueno, el sistema es un poco más complejo. O sea, sí que hace falta listas, hace falta tener todo recopilado, identificado. Pero claro, son dos problemas distintos. Lo que es el procrastinar, que se llama ahora, es el dejar todo para luego, es algo también un poco distinto, ¿no? También va un poco en las personalidades y sobre todo por no tener un sistema adecuado. Entonces, bueno, básicamente lo que planteo yo en ese capítulo 5 es como un complemento a todo lo demás. Es decir, ahora que tienes el cerebro a tope, ahora que tienes la neurogénesis activada, todo bien, vamos a aprovechar ese tiempo. Entonces, básicamente lo que digo en ese capítulo es que enseño a priorizar, a identificar todos aquellos asuntos que están tocando nuestro timbre, que requieren nuestra intervención, y saberlo gestionar, organizar de una manera adecuada.
Entonces, cuando tenemos diversas cosas que hacer, lo que parece que nos cuesta es elegir lo importante, ¿no? Dicen que buscamos aquello que nos da satisfacción más inmediata, en algunas ocasiones, lo que nos hace más ilusión, lo que es más repetitivo porque es más fácil, o sea, que nuestro cerebro en realidad es pelín baguete, ¿no?
Sí, pero fíjate, Carles, o sea, yo les daría solo un solo ejemplo a vuestros oyentes, a tus oyentes, una herramienta estupenda, si me tuviese que quedar con una, que es lo que yo llamo una hoja de ruta. Es decir, coges un folio y lo partes por la mitad. Y ese a su vez lo divides en la mitad. Entonces, la parte izquierda escribes las 10 cosas más importantes que tengas que hacer ese día. Y en la parte de la derecha lo priorizas de mayor a menor importancia. Entonces, una vez que tienes esto, es decir, estás trabajando en lo más importante de tu vida, se utiliza lo que se llama la técnica del bulldog, que es hasta que no termines con una tarea, no la sueltes. Y simplemente esa herramienta, Carles, puede cambiar la vida de una persona. Y es solo una, ¿eh? Es de las muchas que
hay. Es decir, que hay que hacer 10 cosas importantes al día. Ya son bastantes cosas, ¿eh?
Ya son bastantes cosas. Pero bueno, si no terminamos todas esas, no pasa nada. Porque si no se consigue con esa herramienta, no se va a conseguir con ninguna otra.
Vale, o sea que es la única manera de hacerlo. Oye, y a primera hora de la mañana. Ahora mucha gente se levantará y dirá, bueno, voy a darle la vuelta a mi día a día porque el estrés puede conmigo. ¿Cómo deberíamos plantearnos ese inicio del día, incluso una vez hayamos hecho esa doble lista, sobre las prioridades para esa jornada?
Pues fíjate que esto también depende mucho de la fisiología de cada uno. O sea, hay gente que se levanta con muchísima energía y se acuesta temprano, y gente que se levanta con poca energía y se acuesta tarde. Entonces, yo en el libro lo que aconsejo, sobre todo a los que nos levantamos con mucha energía, es realizar tareas muro, es decir, tareas importantes que te van a llevar a otro sitio a lo largo del futuro. Es decir, la construcción de esas tareas a lo largo del tiempo te van a llegar a un lugar distinto que sea, a qué hora estás, ¿no? Pues cada uno depende de los objetivos que tenga. Y lo aconsejo porque además es un periodo donde, aparte de tener más energía, suele haber menos interrupciones, etcétera. Y además, si por lo que sea el día se te desbarata, por el motivo que sea, al menos esas tareas ya las has hecho.
Es importante, ¿no? Esas tareas muro, ponnos un ejemplo de para que lo podamos entender mejor. Sí. ¿Qué tipo de cosas son las que deberíamos hacer a la hora del día, en lugar de, por ejemplo, revisar el correo, que es lo que solemos hacer cuando llegamos al trabajo?
Sí, sí, es lo último que aconsejo, además, lo del correo. Bueno, pues por ejemplo, imagínate una persona que quiere ser la mayor experta de patentes de España. Pues yo, si fuese esa persona, lo primero que haría como tarea muro es estudiar todos los días algo de patentes. Porque fíjate que ese sumatorio es simplemente media hora, no mucho más, una hora, media hora. Eso es el sumado largo del tiempo, en 5 años, te pone en otro nivel completamente distinto de donde estás ahora. Serás probablemente una de las personas que más sepas de patentes en España.
O sea que hay que formarse a primera hora de la mañana.
Si se puede, sí.
A primera hora de la jornada.
Si se puede, sí.
Claro, pero eso implica algún sacrificio, por ejemplo, levantarse antes, ¿no?
Claro, también hay que organizarse de tal manera, efectivamente, que te puedas levantar antes, lo cual implica que te tienes que ir a la cama antes también, porque una de las cosas más importantes, y que también hablo en el libro de ello, es el dormir bien. No sirve de nada robar horas al sueño. O sea, no es una forma de ganar tiempo, sino todo lo contrario. Si duermes menos, vas a estar menos despierto por el día.
Y por lo tanto te vas a equivocar más o vas a tomar peores decisiones, ¿no?
Sí, vas a tomar peores decisiones y vas a acabar al final con un deterioro cognitivo, con menor capacidad, con un bienestar emocional más bajo. Vamos, todo te va a ir peor en la vida si duermes poco.
Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los que nos levantamos tan temprano también, porque claro, al final el resto de la humanidad, o al menos el resto de los españoles, llevan un horario distinto. ¿Por qué crees tú que en nuestro país nos cuesta eso de levantarnos tan temprano, o al revés? ¿Por qué nos vamos a dormir tan tarde la mayoría?
Pues fíjate, en realidad si te pones a estudiar, esto tiene un componente evolutivo. O sea, hay como una curva de Gauss muy bien dibujada, en el sentido de que hay personas que se levantan muy temprano de forma natural, a las 4 o 5 de la mañana, y gente que se levanta de forma natural a las 12, si les dejasen claro. Y esto, en el fondo, fíjate, Carles, que tiene un significado evolutivo muy bonito, que es cuando, pues antiguamente, cuando vivíamos en las cavernas, por así decirlo, si todos nos durmiésemos a la vez, seríamos un grupo súper vulnerable. Entonces, se ha diseñado de tal manera, o la evolución al final, lo que ha seleccionado es que entre toda la población haya gente que se acueste muy pronto y gente que se acueste muy tarde, de tal modo que siempre haya alguien despierto. Y esto pasa en casi todas las civilizaciones. Lo que pasa es que España, no sé muy por qué, tenemos la fama de ser muy nocturnos, pero no es verdad, hay de todo en la población.
O sea que no es una cosa como la que he planteado yo al principio, ¿no? En este caso hay un poquito de todo.
Hay un poquito de todo, lo que pasa es que yo creo que nosotros somos bastante más escandalosos, entonces cuando estamos despiertos se nos nota más.
Bueno, en cualquier caso, en el libro nos planteas también otras cosas que deberíamos intentar cambiar de nuestro día a día, que por ejemplo que tiene que ver con plantearnos diferentes necesidades, ¿no? Y evaluar qué es lo que nos motiva más para intentar, bueno, llevar una vida un poquito mejor, que a veces esas tareas urgentes, ¿no? Esto ya es fuera del capítulo que decíamos antes de la gestión del tiempo, pero está muy vinculado, lo planteas en otro capítulo mucho antes, donde nos hablas de tener objetivos claros, ¿no? De la neurociencia de la motivación. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, eso es fundamental. Mira, nuestro cerebro y el cerebro de todos los seres vivos que habitan en la Tierra están obsesionados con sobrevivir y reproducirse. Y somos herederos de cerebros que han hecho muy bien ese trabajo, porque los que no han hecho ese trabajo no dejaron descendencia, no están aquí. Entonces, en un mundo como el que vivimos nosotros, que no tenemos tú y yo ahora mismo, pues esta tarde cuando vayamos a comer, pues no tenemos que desarrollar una estrategia para matar a un animal, etcétera, ni tenemos en la esquina un depredador que nos vaya a comer. Es decir, nuestro cerebro en ese sentido ha cumplido su objetivo, está tranquilo. Y eso es un problema, porque desde el punto de la supervivencia está muy bien, pero desde el punto de la satisfacción está mal, se encuentra como perdido, a la deriva. Entonces, efectivamente, ese capítulo del que tú hablas, yo lo que digo es cómo resetear eso, es decir, cómo implementar objetivos nuevos a partir de una rueda de coaching, es una rueda de la vida, que es una herramienta de coaching. Entonces, a partir de ahí, establecer qué objetivos queremos insertar en el cerebro.
Vale, pues eso es lo que vamos a intentar hacer entre todos a partir de ahora con este libro. Se llama Redefine Imposible. Y lo ha escrito Jonathan Benito. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Buenos días.
El Club de las 5. Onda Cero.
Hoy es 17 de enero, día en que estaremos muy pendientes del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que hoy marcará el máximo de lo que llevamos de 2022. Alcanza los 244,67 euros el megavatio hora, lo que supone un 15% más que lo que se pagó por el día de ayer, que era domingo. Y un mes después del relevo al frente de la Cancillería alemana, Olaf Scholz viaja a Madrid para reunirse con el presidente del gobierno. Pedro Sánchez pretende consolidar así una relación privilegiada entre ambos países, liderar conjuntamente el proyecto socialdemócrata europeo con su socio alemán y aunar voces ante las políticas que debe aplicar la Unión Europea en los próximos años. Hoy también será noticia que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se reúne con las asociaciones de autónomos, con sindicatos y con la patronal para abordar la cotización por ingresos reales para llegar a un acuerdo antes del mes de mayo, que es el compromiso que está fijado con Bruselas. Y el Parlamento Europeo homenajea al presidente de la Cámara, David Sassoli, fallecido el pasado martes, en una ceremonia en la que participarán la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo y el presidente francés, así como el ex primer ministro italiano Enrico Letta, amigo cercano de Sassoli. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El presidente chino Xi Jinping interviene en unas horas de forma telemática en el Foro Económico Mundial de Davos para a priori defender la posición de China a favor del multilateralismo y abordar la recuperación económica global durante la pandemia. La ministra alemana de Exteriores viaja a Kiev, a la capital de Ucrania, en la primera etapa de una gira que le llevará también a Rusia, donde llegará mañana. Y el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, debate con la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo la crisis actual del este de Ucrania, tema sobre el que vamos a estar muy pendientes en las próximas semanas y también meses. Y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, inaugurará la octava edición de Otusa Explora, el foro de innovación turística organizado por el grupo Otusa. Será un acto de manera presencial, un encuentro que inaugura también la semana de Fitur que se celebrará en Madrid. Y el expresidente Mariano Rajoy presenta en Sevilla su libro Política para adultos, en un acto al que asistirá el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, visitarán las instalaciones de la empresa IPRA en Amer, donde están desarrollando la primera vacuna española contra la COVID-19. Si todo va según lo esperado, este laboratorio iniciará en breve su última fase de ensayo clínico antes de la comercialización de esta nueva vacuna. Y en deportes, victoria del Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Edu Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días. Fue una victoria merecida del Real Madrid, en opinión de ambos entrenadores. Tanto Ancelotti como Marcelino coincidieron en que el Real Madrid en la final fue justo vencedor.
Creo que también hoy, con un juego distinto del primer partido contra Barcelona, hemos mostrado que de merecer ganar.
¿Cuál le ha gustado más de los dos partidos?
Para mí hoy demasiada posesión.
¿Pero lo está diciendo en serio?
No. La salida desde detrás es muy buena.
Triste. Siempre que se pierde estás triste, y más cuando pierdes una final.
Ese 0-2 con goles de Modric y Benzema de penalti lo redondearon los blancos con un paradón de Courtois, un penalti lanzado por Raúl García para lograr la duodécima Supercopa de España. Además, el derbi sevillano en la Copa del Rey acabó del lado del Betis con un gol de Canales. Betis 2, Sevilla 1, Pellegrini pidió abrir una investigación y Lopetegui evidenció su enfado por lo que ocurrió el día anterior.
Y todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, ¿eh? No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, es que no. O condeno o no condeno. O blanco o negro. Él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones, con perdón, ¿eh? Yo no estar en el campo, ¿eh? Y la cabeza no la puso él. Ni tiró la bandera él, ni él suspendió el partido. Esa es la realidad. Y otro, y ahora si quieres ya terminamos de rematar la faena, decimos cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido... O sea, el agredido es perjudicado. Porque no puede jugar hoy, cuando había, por supuesto, muchas posibilidades de jugar en otros días, claramente. Sinceramente, con todo el respeto del mundo a quien toma todas las decisiones, creo que la justicia en este caso no existe absolutamente para nada. Al contrario, insisto, a partir de ahí, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda y, por supuesto, salvar a la afición del Betis. No tengo ninguna duda de eso. Eso ante todo. ¿Vale?
Queda claro el enfado y la protesta. El Betis se clasifica para los cuartos de final y en primera se jugó un partido. Elche 1, Villarreal 0.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
No hagan mucho caso de lo que le vamos a explicar ahora. Bueno, A ver, es que son noticias que están basadas en la realidad, Cervello.
Sí, pero solo basadas, ¿eh? Vamos a ver, se hizo viral una mujer de 32 años que ahorra tanto con su sueldo que ya se ha comprado dos pisos. Y es que Chennai, es miembro de un grupo online llamado Frugal Women's Federation y tienen la fórmula secreta para poder ahorrar con el sueldo, que no es especialmente grande. Dice que gastar le hace sentirse ansiosa y vulnerable, mientras que ahorrar sus finanzas le da una sensación de seguridad. Ella y su marido han ahorrado el 90% de sus sueldos en 9 años, y es así como con 32 años, pues ya tienen dos pisos en Nanjing.
En China, ¿no?
Sí, sí.
Creo que podemos hablar con un presunto miembro de esta asociación de frugales. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días en España, una hora menos en Canarias.
Ya, oye, ¿y cómo se hace para ahorrar tanto?
Ah, muy sencillo. Hay cosas demasiado valoradas, compra inútiles, lujo, capricho, ropa, comida, todas estas cosas comemos por encima de nuestra posibilidad, de todo sea para ahorrar.
Entiendo ya. Entonces ustedes van más allá de esa técnica que llaman, ¿no? Del 50, 30, 20...
Aquí hacemos 90, 60, 90, porque de lo poco que comes te queda tipazo. Tipazo que te queda, todo sea para ahorrar, sí.
Claro, pero eso debe ser, en fin, muy duro y no debe ser muy sano.
Todo ventaja. Por ejemplo, artículo dice que nos hemos comprado dos casas con marido, pero claro, como estamos muy delgados, con pocos metros cuadrados ya pasamos. Un piso de 20 metros cuadrados nos sobra, si no usamos casi ni ropa ni nada.
Leo que sus muebles son de segunda mano, que se gasta usted unos 13 euros al año en ropa interior, por ejemplo.
Sí, mucha ropa nos la donan los amigos y familiares y amigos, sobre todo Blaga. Todo sea para ahorrar. No salimos a restaurantes, cine, vacaciones, todo eso no es necesario, ¿eh? Es solo transporte público, si podemos, ¿eh? Lo que se ahorra uno no haciendo amigo invisible, nada de pongos, todo siempre útil.
Ya, menuda vida también, se lo digo. En fin, sí. Aquí lo tendría bastante difícil, porque claro, hay que pagar, por ejemplo, el precio de la luz.
Ah, nosotros vela no termina, fluctúa mucho el precio, siempre más o menos igual en la tienda de chinos, bueno, aquí todas las tiendas son, y Netflix lo vemos de casa del vecino.
¿Sí? O sea que comparten ustedes cuenta para ahorrar.
No, hemos hecho un agujero en la pared y lo vemos, lo que estén viendo ellos son lo que vemos nosotros, esto une mucho con los vecinos, todo sea para ahorrar.
Ay, en fin, bueno, pues gracias por participar en el programa, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, vale. Y pido cara para Nanjing.
Sí, no se
y
preocupe.
me quedo la moneda porque vale. Vamos un poco tieso.
Sí, no se preocupe que la llamada la hemos pagado nosotros, ¿eh?
¡Ah!
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy se estrena en el canal Sci-Fi la serie Surreal Estates, una ficción donde unos agentes inmobiliarios deben vender casas y propiedades. Pero claro, es que son sitios donde suceden fenómenos paranormales.
I'm here about the house. Historic six bedroom, four and a half bathroom.
No se va a querer ir a vivir con fantasmas y con espíritus, ¿no?
Sí, es el problema de este tipo de series, que no sabes si van al humor, si van al horror del miedo y te quedas un poco ahí entre medias. Es creada y dirigida por George R. Olson, serie de 10 episodios, protagonizada por Tim Rosen y también tenemos a Sarah Levy, fantástica, estaba en Schitt's Creek. Pues bien, esta serie, como bien explicas, pues trata eso, ¿no? Alguien que intenta venderte casas que están encantadas. Encantados no han quedado con la serie en Estados Unidos, que solo ha tenido una temporada y ya la han cancelado. Así que, si queréis ver estos 10 y únicos capítulos, pues tenéis ahora una buena oportunidad.
Venga, que es el momentito de sacarle la monedilla. Le he dicho yo antes al invitado que se la iba a dar, pero al final no se la he dado.
Era
para ti, para tomarte un café. Cafelito aquí de la máquina.
Te lo agradezco.
Mira qué aroma.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
Concentrado de todo el fin de semana.
Sí.
A ver, ¿qué nos cuentas hoy para...? Entonces damos vueltas a este palito.
Pequeño detalle, cuando vayáis a sellarle a Euromillones, fijaros bien para qué día es el sorteo, porque un joven británico sacó todos los números de la Euromillones, tiró lo selló el día 3, pensaba que era el sorteo para el día 4, pero le sellaron para el sorteo del día 7 de enero. Así que acertó la combinación, pero no para el sorteo correcto.
¿Qué dices?
De ahí que no ganara los 17 millones de euros que se habría embolsado si, no sé, si el operador hubiese estado más atento o lo hubiese especificado.
Hay una demanda o algo que...
O igual había una hora límite para poder sellarlo.
Madre mía.
Y...
Patearse de los pelos, cerro yo.
Bueno, 17 millones que hubiese ganado. En fin, desde aquí un abrazo.
Poco me parece, sí. Te diría que... Bueno, que llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, sigue la radio aquí en Onda Cero. Hasta mañana.